CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. EduRoam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema «Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado». El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCCUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. Días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RENEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibirlos en un nuevo conversatorio. Vamos a tener la oportunidad de tener la participación de varios de nuestros miembros para platicarnos sobre las experiencias en las instituciones de educación superior derivadas de cómo se enfrentó la pandemia de COVID. Espero que tengan una tarde muy interesante, que nos llevemos todos a nuestras casas muchas ideas y estemos seguros de que vamos a poder compartir con el resto de la comunidad estas experiencias y estas posibles reacciones que podemos compartir entre todos. Oscar, perdón, adelante.
No hay problema, Carlos. Muchísimas gracias por la introducción a este conversatorio de ciencia, educación y tecnología. Y pues en esta ocasión nos da mucho gusto recibir a tan nutrido panel de expertas y expertos en los temas que vamos a tratar hoy. Precisamente el título del conversatorio de hoy se titula Enfrentando los desafíos planteados por el COVID-19, experiencias de las instituciones de educación superior impulsadas por las tecnologías digitales. Y para llevar a cabo este interesante panel, contamos con la presencia de expertos en el tema que me voy a permitir presentar de uno por uno, tratando de no tomar mucho tiempo precisamente por el poco tiempo que tenemos para hablar de este tema. Tenemos con nosotros a Carlos Enrique Portes Flores, quien es director de Tecnologías de la Información dependiente de la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas desde 2014. Él es licenciado en Computación Administrativa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y tiene el grado de maestría en Comunicación Académica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como también una maestría en Big Data, en Business Intelligence y estudios de doctorado en Comunicación de Datos. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ha impartido materias sobre áreas de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información a nivel licenciatura y posgrado desde el 2001. También se encuentra con nosotros Erika Sánchez Chablé, quien es originaria de Ciudad del Carmen, Campeche. Es ingeniera en computación por la Universidad Autónoma del Carmen y maestra en gestión de tecnologías de la información por la Universidad Anáhuac Mayab. Actualmente es la titular de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UNACAR, cargo que ha desempeñado desde el año 2008, liderando proyectos de infraestructura tecnológica, de gobierno y gestión de tecnologías de información y comunicación y de transformación digital dentro de la universidad. Es impulsora de la creación de la Red Regional Red de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Sur-Sureste de la NUIES, y actualmente coordina esta red. También se encuentra con nosotros Edgar García Valencia, quien es director editorial de la Universidad Veracruzana, editorial con más de 60 años de historia, donde inició la edición digital. Es miembro fundador de la red Altexto, que agrupa las editoriales de universidades e institutos de educación superior de México, y de la cual fue su coordinador de 2014 a 2017. Como académico, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y bajo su dirección, la editorial obtuvo uno de los reconocimientos a NUIES TIC en el 2020 y en 2021 fue merecedor del reconocimiento al mérito editorial que otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta tarde también participa Eric Yeser Rodríguez Arriola, quien es jefe del equipo de respuesta a incidentes informáticos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También es encargado del diseño, implementación y control de las estrategias de seguridad de la información, así como del plan de respuesta a incidentes informáticos en la Universidad Autónoma de Chihuahua. También es profesor titular en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Con nosotros tenemos a José Luis Ponce, quien es maestro en sistemas de información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, máster en Seguridad Informática por la Universidad Oberta de Cataluña, España, y licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, también conocida como ANUYES, y es coordinador del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de esta agrupación. También quiero mencionar que es secretario ejecutivo de la Red Colaborativa de Universidades Mexicanas para Fomentar la Transformación Digital, conocida como MetaRed México. En el evento nos acompaña también Fabián Castillo Peña, quien es ingeniero de sistemas, especialista en auditoría de sistemas, magíster en educación y con estudios de doctorado en educación. Es auditor líder Information Security Management Systems, con experiencia como decano y director de programas de ingeniería. También es docente universitario, investigador asociado, líder de grupos de investigación y presidente y coordinador de redes y asociaciones de ciencia, tecnología e innovación. Se encuentra también con nosotros Miguel Ángel Wale Vázquez. Él tiene el doctorado en comunicaciones, es candidato a este grado. Tiene una maestría en comunicación académica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un diplomado universitario de comunicación de datos y telecomunicaciones por la misma universidad, y también cuenta con estudios de licenciatura en computación administrativa. Él desarrolla la actividad de coordinador de normatividad y proyectos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Secretaría de Administración, Dirección de Tecnologías de la Información. Y finalmente se encuentra también con nosotros Carmen Díaz Novelo. Ella es candidata a doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Anáhuac. Tiene una maestría en Administración de Tecnologías de Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con especialidad en Administración de Tecnología. Y también es licenciada en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con 26 años de experiencia en gestión de tecnologías de información que ha desarrollado en esta universidad, donde actualmente es coordinadora de atención a usuarios y soporte técnico. En la Universidad Autónoma de Yucatán ha tenido diversas comisiones, entre las que destacan ser auditor líder del sistema de gestión de la calidad, así como también vocal del Comité de Adquisiciones, instructora en diplomados y asesora de diversas tesis de licenciatura y maestría. Bueno, pues como ven, tenemos un panel bastante interesante y me gustaría iniciar este conversatorio pidiéndole al maestro José Luis Ponce, más bien preguntándole, en este momento que estamos viviendo actualmente, nos ha obligado a tener que enfrentar grandes retos. Y en el caso de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación, me gustaría que nos comentara qué nos puede compartir con respecto a lo que representan estas prácticas y proyectos que fueron acreedores al reconocimiento ANUYES TIC 2020. Y también que obviamente se desarrollaron durante un momento tan desafiante. ¿Qué sigue y cuáles son los retos? Maestro José Luis Ponce, si nos pudiera apoyar, por favor, contestando sí, la pregunta, muchísimas gracias.
Encantado, definitivamente creo que una gran oportunidad de sacar a la luz lo que hacen las universidades, lo que hacen a diario para poder resolver sus problemáticas desde la perspectiva académica, pero también aliados con las tecnologías. Y cuando hablo de esto es de la industria tecnológica, en donde esto tiene que ver mucho con vinculación de distintas entidades, factores, incluso en muchas ocasiones hasta con instancias de gobierno. El generar estas prácticas definitivamente fue esa gran oportunidad de dar a la luz y demostrar lo que está bien hecho en las instituciones de educación superior, las buenas prácticas, que en muchas ocasiones se quedan allí guardadas o solamente son reconocidas hacia el interior. Pero el poder tener esa oportunidad de compartirlas, de colaborar con otras instituciones y sobre todo de ser empáticos en circunstancias complicadas. Ya de hecho ha sido complicado para las instituciones de educación superior resolver muchas problemáticas, sobre todo económicas o de recursos humanos. ¿Pero qué viene a detonarlo? Pues bueno, el año pasado la pandemia, una circunstancia tan, tan visible, tan evidente, que justamente muestra grandes áreas de oportunidad para las instituciones de educación superior, en donde la colaboración, el intercambio de ideas y experiencias, y evidentemente el mostrar y compartir las mejores prácticas era fundamental. ¿Por qué surgen los reconocimientos a NUYESTIC? Justamente en ese sentido, porque los colegas de las propias universidades y demás instituciones de educación superior sabían que había prácticas, porque de boca en boca se iban transmitiendo, pero no había una instancia que propiamente dijera, bueno, aquí hay un catálogo de las mejores prácticas en donde se puede aprender, se puede consultar e incluso se puede mejorar. Por eso, pues, se generó este reconocimiento, pues, otorgando justamente al honor, al prestigio de las instituciones, el cómo pueden transformar procesos, pueden generar nuevos productos o servicios a través de la innovación y cómo, importante, esto se puede compartir. Hablar de prácticas de gobierno o de estrategia tecnológica hacia las instituciones, es decir, apoyando a la parte académica, la gestión propia de las tecnologías, que es el diario acontecer, temas tan importantes como la ciberseguridad o, bueno, o temas que surgieron muy recientemente como lo fue la educación a distancia, la educación híbrida o ahora ya conocida como educación transmodal. Entonces nos damos cuenta que el poder compartir lo que se hace bien es algo padrísimo. Identificar mejores prácticas innovadoras, obviamente fomentar la participación creativa de los responsables de tecnología, la gestión del conocimiento a través de, pues, la difusión de los casos exitosos de innovación y calidad de los servicios, los efectos sinérgicos que esto lleva como consecuencia a través de experiencias exitosas es también fundamental. Obviamente esto genera potencialización y avances que se pueden generar conjuntamente entre las instituciones de educación superior. Obviamente, pues con la idea siempre de tener este espacio, si así se le puede llamar, de reconocimiento, porque representa para las instituciones de educación superior, pues participar, colaborar y obviamente alinear esfuerzos. Eso pues optimiza costos, no solo costos económicos, costos operativos, costos técnicos, evidentemente impulsar acciones, modernizar, innovar y el desarrollo tecnológico que esto conlleva es distinto que si queremos hacerlo de manera aislada. Por eso estas prácticas representan sacar a luz lo que se hace bien y además algo que es bien importante, compartirlo, darlo a conocer a otras instancias que a lo mejor no tienen las mismas capacidades de desarrollo de personal o incluso económicas. Entonces, esto puede compartirse, puede generar conocimiento, se generan experiencias exitosas. Aquí no solo los directivos y responsables de tecnología tienen que ver, las áreas académicas, las áreas directivas, y algo que es bien importante, cómo estos proyectos pasan a ser estratégicos y generan sinergias que a su vez generan liderazgos en donde los altos directivos, nuestros titulares, directores, rectores, pasan a ser fundamentales, porque gracias a ellos se toman esos liderazgos que se van transmitiendo hacia los académicos, hacia los investigadores, y no se diga hacia quienes nos estamos encomendando, a los propios estudiantes, que son el futuro de un país. Y es por eso que, pues, habrá prácticas de innovación y gestión mediante tecnología, transformación de prácticas educativas mediante las TIC, lo que es la responsabilidad social. De hecho, la universidad tiene un papel de responsabilidad social impresionante, y parte de su historia y de su universalidad como tal, las TIC pasan a ser un fundamento también para hacer acompañamiento a la parte estratégica de una institución de educación superior. Y algo que es importante y que es un reto para la humanidad, redes de colaboración y vinculación con la industria TIC. Evidentemente, la colaboración es un reto para los seres humanos, pero en circunstancias como la que recientemente estamos experimentando, pero a partir del año pasado, por eso digo recientemente, se está dando, nos damos cuenta que si trabajamos aislados para resolver problemas de nivel global como una pandemia, y en el caso nuestro, simplemente hacer nuestra labor académica, pues evidentemente la colaboración es fundamental. Lo vivimos el año pasado, lo seguimos experimentando. ¿Y por qué el momento de generar estas prácticas es fundamental? Porque se da justamente en un momento cuando más se necesita, en un momento cuando hablar de altos niveles de cómputo avanzado, hablar de sistemas de gestión de seguridad ante la circunstancia del trabajo a distancia, hablar del trabajo editorial, hablar de la integración de la universidad a través de una obra pública, hacer ecosistemas financieros que estén integrados a firmas electrónicas, transparencia en las universidades, hablar de capacitación en seguridad de la información. Estoy refiriéndome a los temas de las prácticas que recientemente fueron reconocidas justamente por la NUYES y que tienen mucho que aportar a las instituciones de educación superior, y no solamente a nivel nacional, esto trasciende también a nivel internacional. Fue evidente que últimamente se abrieron las fronteras todavía más con la pandemia, porque hubo mayor conectividad o mayor necesidad de generar conectividad, y esto obviamente vinculó a que estas prácticas de las cuales van a hablar ahora también fueron reconocidas a nivel iberoamericano, reconocidas en el sentido de ser visualizadas, de que puedan ser vistas y obviamente aprender de ellas, y que otras instituciones universitarias de otros países pudieran aprender de lo mismo. Entonces, evidentemente, ¿qué sigue? Pues miren, el desafío del momento todavía no se ha resuelto. Seguimos todavía en esa circunstancia. Estas prácticas pasan a ser parte de la creatividad, de esa inventiva que las universidades tienen y que pueden aportar como responsabilidad social. Y algo que es importante, tenemos que trabajar todavía como un gran reto. ¿Cómo vamos a hacer esos modelos de transferencia de estas prácticas, de estos conocimientos, de estas buenas experiencias? Evidentemente, eso implica para nosotros tener modelos en donde esto se pueda hacer expansivo y se aplique en otras instituciones de educación superior, y evidentemente se vaya enriqueciendo con el tiempo. Entonces, pues definitivamente creo que ha sido un gran momento complicado, difícil, triste por las pérdidas, esta pandemia de COVID-19, pero al mismo tiempo se convirtió en un reto para todos los que estamos trabajando en el ámbito académico y que de una u otra manera sabemos que estos retos son las grandes oportunidades que no debemos desaprovechar. Y evidentemente, el generar estas prácticas ha sido un gran reto y es un gran reconocimiento y se felicita y evidentemente se aplaude que esto sea algo muy, muy loable para que otras instituciones de educación superior lo lleven a cabo. Entonces, eso es lo que yo puedo decir en cuanto a este tema de lo que estamos viviendo, los grandes retos que representa, lo que ha hecho la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a través de este comité NUYES-TIC, y que, pues bueno, es un sueño que iniciamos en el año 2018, se llevó a cabo en 2019, y pese a la pandemia, fue el gran momento de llevarlo a cabo en 2020, y evidentemente pues queda más que marcado que no nos detiene nada y que pues tenemos muchas cosas que hacer todavía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Efectivamente, un cambio súbito y muchos retos que superar el año pasado y en el transcurso de lo que llevamos de esto. Y pues nos gustaría en este momento escuchar a las instituciones de educación superior cómo este proyecto ha jugado un papel fundamental para enfrentar los desafíos que se han presentado, es decir, cómo han respondido, y para lo cual yo les pediría que nos explicaran, nos platicaran en un tiempo máximo de 8 minutos para tratar de tener certeza de tiempo en cuanto al evento. En este caso, no sé, maestra Carmen, ¿con quién comenzamos?
Con el doctor Carlos Portes. Adelante, doctor Portes, por favor.
Gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gusto saludarlos de nuevo desde acá, de este rincón del país, en la zona norte. Gusto saludarlos, como mencionaba, a nombre del señor rector, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, quien realmente, como mencionó José Luis, hemos tenido mucho apoyo por parte de él. Nos ha dado una estrategia en las últimas dos gestiones rectorales, nos dio una estrategia de seguimiento. Nosotros realmente traíamos mucho trabajo avanzado de una forma, digamos, inconsciente, no saber lo que podía pasar. En el 2014 nosotros empezamos con un proyecto que fue el de establecer un sistema de gestión de las tecnologías en la universidad. Esa parte nos llevó a poder administrar y decir qué rumbo íbamos a definir y establecer un sistema de gestión también de la seguridad de la información. Con ello, nosotros empezamos a visualizar que tenemos que certificarnos en nuestros procesos y en nuestros elementos de trabajo día a día. Ahí decidimos certificarnos en ISO 27001 con la norma 2013 en el 2019. Para ello, fuimos juntando todos los elementos y todos los trabajos para consolidar toda nuestra plataforma tecnológica en una sola y empezar a trabajar con todas las unidades y con todas las escuelas, con todas las áreas que gestionaban la tecnología y poder combinar los servicios y los trabajos en un solo elemento. Nos dio certeza, nos dio comunicación y digo inconscientemente porque nos preparó para este proceso que vimos en el 2020. Al tener ese proyecto de certificación en ISO 27000, todas las áreas que gestionaban la información, como lo menciono, trabajamos en conjunto, establecimos las comunicaciones que teníamos que tener y sobre todo teníamos ya la consolidación de la infraestructura, ¿sí? Que todos los sistemas ya residieran en un solo data center, en un solo servicio y no tener tecnologías separadas. También nos lleva estos trabajos en conjunto a preparar planes de contingencia contra otro tipo de elementos. Y es ahí donde empezamos a establecer ese camino. En ese sentido, en el área de sistemas académicos, empezó a preparar un proyecto que se llamaba Tutorías. En todo el camino fuimos trabajando con los maestros, capacitándolos y llevándolos a las nuevas tecnologías dentro de la universidad. Con el proyecto que llevamos de tutorías con los maestros y los alumnos, hicimos unas modificaciones a las plataformas de Azure con 365 nosotros y pudimos combinar a través de una programación que se le llamó una caja, ¿sí? Para poder preparar y hacer el cambio y dar de alta las materias de los alumnos a cada maestro, ¿sí? Cada maestro tenía su materia y subían a los maestros inmediatamente y a los alumnos inmediatamente que les tocaba tutorial. Con esto, ¿qué logramos? De que ya estábamos preparados para modificar. Cuando nos llega el problema de la pandemia, nuestra reacción fue muy inmediata. Traíamos capacitación de maestros, traíamos la facilidad de modificar nuestra programación con Azure y poder capturar todos los alumnos de golpe y subirlos a la plataforma tecnológicamente en segundos. Tardamos una o dos horas en establecer todos los grupos de la universidad en la plataforma Teams. Les abrimos a todos sus clases. Con esto, una semana antes de iniciar las suspensiones, volvimos a capacitar a los maestros masivamente a través de Teams y empezamos a llevarlos y les pusimos acompañamiento a todos los maestros en toda la universidad para que no tuvieran el problema de batallar con la tecnología. En esa parte establecimos también el ordenamiento de los procesos y los aplicativos, como mencionaba, controlamos la estructura y establecimos el plan académico tecnológico del COVID-19 que le llamamos nosotros, donde hicimos una estrategia, la parte académica y la parte tecnológica, y pusimos nuestros lineamientos y cómo se debería de actuar. Hicimos códigos de ética, hicimos los grupos, cargamos toda la información y el maestro nada más tenía que entrar a su clase y tenía todo preparado. Obviamente, a la par, hemos ido haciendo análisis de la información, de todos esos datos y toda esa información que hemos ido capturando. Actualmente, hemos detectado que la mayor cantidad de alumnos, hablamos de 57 mil conexiones entre alumnos y trabajadores, tenemos 23 mil alumnos que se conectan mediante plataforma de celular. Tenemos 20 mil que se conectan con plataforma de Windows, otros con Mac y otros con iOS en celulares. ¿Qué nos está llevando a analizar? Las formas en que tenemos que dar las clases también. Sabemos que esto no va a parar. Sabemos que va a poder ser híbrido, pero detectamos que el alumno está tomando la clase en un celular. ¿Qué significa? Que nuestros contenidos se tienen que empezar a preparar para que sea la clase platicada en el celular y con dudas y comentarios, y podamos estar en algún otro momento con trabajos, laboratorios y apuntes en línea que el alumno pueda trabajar. Y comentaba que la unificación de la infraestructura nos llevó a la adquisición de un data center. Un data center de multidominio con tecnología de punta que maneja la hiperconvergencia, y estamos subiendo ya repositorios, estamos migrando todas nuestras páginas web, todos los aplicativos que tenemos para los alumnos, todos los aplicativos financieros, y es una plataforma que se hace muy flexible y nos da la facilidad de empezar a ver otro tipo de elementos que van a poder soportar la capacitación de los alumnos. Aunado a esto, estamos adquiriendo también equipos para que el alumno y el maestro puedan tener clases híbridas, y en base a lo que vemos que pueden estar trabajando tanto en casa y que pueda hacer un regreso a clase rotatorio, vamos a poder identificar quién sí va a poder venir a clases y quién no va a poder venir a clases. En ese esquema estamos viendo que la mitad de los alumnos o los que mayor batallen para sus conexiones entren directamente a la clase, y los que tienen una conexión más fácil a través de sus sistemas más complejos puedan entrar a lo que es la plataforma universitaria. Entonces, básicamente es lo que hemos estado haciendo. Estamos trabajando, estamos en constante contacto con los alumnos, tenemos mucha, mucha información, estamos analizando, le realizamos encuestas, los maestros siguen en proceso de capacitación. Ahorita estamos entrando en un proceso de capacitación ad hoc, donde le estamos haciendo encuestas, qué es lo que les falta reforzar de su tecnología para el Teams. Son muchas cosas, a lo mejor es poco tiempo, pero sí hay mucho, mucho más por hacer, y sobre todo, no perder de vista que nuestro enfoque es el alumno, y sobre sus necesidades necesitamos estar trabajando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro Carlos Portes. Muy interesante su participación. Y invitamos ahora al doctor Edgar García Valencia de la Universidad Veracruzana para que nos platique su experiencia en este sentido. Adelante, doctor Edgar.
Bueno, muchas gracias a Núñez-Tica, bueno, a Núñez, a Cody, también a la Red Clara, bueno, la posibilidad de estar aquí con ustedes compartiendo este proyecto, que para nosotros ha sido un proyecto muy significativo, que haya conseguido también este reconocimiento, también por la perspectiva editorial que es una parte de las funciones sustantivas de la universidad, que es la extensión, y que en este caso la parte de la edición que haya sido reconocida para nosotros ha sido pues un gran gusto, principalmente por la trayectoria de la Universidad Veracruzana, que digamos, se comentó un poco al inicio, pero es una editorial con más de 60 años de historia dentro de la Universidad Veracruzana, que cuenta con un catálogo editorial de autores de casa y también externos, académico y literario, con más de 2.000 títulos a lo largo de su historia, y que primordialmente se editaban libros impresos. Fue a partir de 2015 que se comenzó un proceso de digitalización de nuestras colecciones, del trabajo editorial. No solamente, digamos, no era solamente digitalizar un libro, hacer un libro digital, sino también cambiar procesos editoriales, que este era prácticamente algo fundamental. Y comenzamos con esto principalmente con capacitación a la gente, tratando de encontrar también dentro de la política institucional, de los programas de trabajo estratégicos, de cómo otorgar más visibilidad e impacto social a las funciones sustantivas de la universidad. Y encontramos que obviamente los libros llevaban parte de la mejor producción de contenidos de la universidad. Los estamos ya convirtiendo de manera digital con un proyecto que iniciamos en 2015, pero ¿qué faltaba? Faltaba la gran llave para poder tener o ejercer un liderazgo académico, para darle mayor visibilidad, para entrar de lleno en la innovación, era el acceso abierto. Con esto no solamente difundíamos a nuestros autores, sino también posibilitábamos y difundíamos el conocimiento que ya se estaba generando dentro de la universidad y también fuera, porque, repito, no solamente nuestro catálogo es de autores internos, sino también de autores externos a la Universidad Veracruzana. Para esto, digamos, ya había un escenario adverso, no solamente para el libro, no solamente por la pandemia, sino ya en los 53 años las librerías habían disminuido de manera drástica. Justo con la pandemia, la disminución de la circulación de libros fue el 70%, lo cual fue, digamos, de libros físicos, me refiero, digamos, llegar a las librerías, las cuales muchas de ellas estuvieron cerradas, la cancelación de ferias de libro presenciales que tenían gran parte de las universidades, principalmente las que estamos en la Red del Texto, comercializamos y vamos nuestros libros a partir de esto, o de remates de libros. Eso hizo que, digamos, cayera la circulación en un 70%. Y muchas librerías, con cifras de la Cámara de la Industria Editorial, no podrían abrir, o sea, el 50% no habían podido abrir y quizá ni abran, debido, digamos, a la crisis que se generó con esta pandemia. Y además los costos de impresión de los libros habían subido también por lo menos un 20%. Entonces, habíamos nosotros venido trabajando en procesos no solamente de hacer un libro digital, sino de digitalizar todo el flujo de trabajo de la editorial. Y aquí fue como encontramos, a partir del proyecto que fue el ganador de Nuyestik, algo que nosotros buscábamos quizá algo más sencillo y encontramos con la pandemia que tuvo un impacto mucho mayor, que pudimos llegar a muchos más lectores. Nosotros buscamos reorganizar las revistas, elaborar un catálogo, fortalecer canales de distribución de nuestros contenidos, mejorar sistemas de decisión editorial, digamos, esto poder llevar mejor los procesos de dictaminación o de decisión editorial y gestionar de manera digital la labor de nuestros editores. Es por eso que a partir de dos proyectos, que era uno de libros y otro de revistas, que se consolidaron en dos plataformas con programas de código abierto. También esto tratamos de utilizar las buenas prácticas que se estaban utilizando en todo el mundo y también los programas de código abierto con los que no teníamos que pagar ninguna licencia y podíamos ir adecuándolos también a nuestras necesidades. Es así que justo antes de la pandemia nosotros veníamos trabajando ya con la posibilidad de trabajar de manera remota, tanto con el comité editorial como con nuestra base editorial, con nuestros editores, correctores y diseñadores, a partir justo de dos proyectos conocidos como OMP o como OJS. Digamos, con estos, a partir de esto, cuando en marzo nos dicen, bueno, hay que ir a trabajar desde la casa, nosotros estábamos listos. Ya justo ese año teníamos ya prácticamente todo este desarrollo y fue justo en marzo la prueba de fuego para ver qué tal funcionábamos ya de manera virtual. A partir de esta fecha en donde el trabajo ha continuado, digamos, la producción editorial no disminuyó, pero lo que sí hemos aumentado es los lectores. Desafortunadamente, los libros físicos continúan con una baja. Esto lo vimos también, no hemos tenido un gran repunte en la venta de libros. De hecho, muchas librerías todavía permanecen cerradas. Nuestra feria de libro también ahora es virtual. Pero lo que obtuvimos a partir de este proyecto fue que si buscamos solamente un catálogo, si buscamos tratar de visibilizar un poco los contenidos, conseguimos visibilizarnos, conseguimos difundirlos mejor, pero también los podemos dar un valor agregado porque los colocamos no solamente en canales de acceso abierto, sino también en canales enfocados a todos los lectores. Si alguien quería comprar un libro para impresión bajo demanda, para que fuera enviado directamente a su casa, también esto era posible. Si alguien quería comprarlo a través de una plataforma para su reader, para su Kindle, para su iPad, también esto era posible a través de estas tiendas. Esto le daba una inmediatez a los productos que estábamos difundiendo, la accesibilidad, la oportunidad y también un ahorro en que, digamos, podíamos disminuir los tirajes de nuestros libros, ahorrar en la impresión, ahorrar en los envíos y tener los lectores esta posibilidad de tener los libros en su dispositivo, en su casa o descargarlos directamente de nuestra página. Para nosotros esto fue, nos abrió también una visión de cuál era digamos, también un gran mercado. Nuestros lectores no sabe, estaban en México, sino encontramos también que solamente una tercera parte de ellos estaba en el país y el resto estaba fuera de nuestras fronteras. Y como cifras, digamos, los libros que están gratuitos, que comenzaron gratuitos en la red UV, ahora están en acceso abierto. Teníamos 200,000 visitantes al año de 15 países desde 2017 y ahora con este proyecto y con el acceso abierto, llegamos solo en 2020 a multiplicarlo por 5. Para nosotros esto fue digamos, la gran prueba de cómo el trabajo que se había venido haciendo a partir de un proyecto de código abierto nos abrió la posibilidad de difundir y de obtener afortunadamente este reconocimiento que para nosotros fue muy significativo, no solamente porque, digamos, no somos directamente un área de tecnología, sino que somos un área que media entre la tecnología, los contenidos y cómo poder llegar los trabajos de los académicos, de nuestros creadores a toda la comunidad, no solamente de nuestro estado, de nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor García. Y bueno, tema bastante interesante el hacer llegar estos acervos a la comunidad y a la sociedad en general. Muy interesante. Nos gustaría en este momento escuchar a las palabras del ingeniero Eric Yesel Rodríguez de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su amable asistencia vía remota a este conversatorio virtual. Quisiera mencionar algunos detalles acerca de lo que es el Diplomado Básico de Seguridad Informática. Bueno, pues en esta época donde las tecnologías de la información toman un papel preponderante en las funciones de pues prácticamente todas las organizaciones en el mundo, la seguridad de la información juega un papel estratégico en la prestación de servicios al requerirse una alta disponibilidad, tanto en disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información que día a día fluye desde una casa o desde una oficina o de una cafetería hacia los grandes centros de datos de las compañías o instituciones. La Universidad Autónoma de Chihuahua, en conjunto con el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYESTIC, ha ofrecido una opción de capacitación en el área de seguridad informática que va dirigida primeramente a maestros, a estudiantes y a profesionistas o profesionales de las TICs por medio de este diplomado de seguridad, el cual año con año actualiza su contenido y pone a disposición temas de interés. Con este diplomado, los estudiantes desarrollan habilidades básicas que les ayudarán a manejar herramientas y conceptos especializados en seguridad. El objetivo del diplomado es mostrar a sus estudiantes la importancia de la seguridad informática en la actualidad, proporcionándoles habilidades para el desarrollo e implementación de estrategias de seguridad dentro de sus instituciones, haciendo siempre hincapié en lo que es la ética y el profesionalismo. Y pues básicamente es la idea del diplomado de seguridad informática. Ahora, hablando un poco de cómo surgió esta iniciativa, pues tenemos que remontarnos hacia el año por ahí del 2001-2002, con lo que era conocido como la Red Nacional de Seguridad en Cómputo, la RENASEC. Desde ese entonces había la inquietud entre los participantes, los miembros de RENASEC, en crear una especie de taller o curso de seguridad que ayudara en las capacitaciones a sus integrantes, que ayudara a las estrategias en las instituciones educativas, lo que era en ese entonces una gran necesidad desde el nivel más básico en todas ellas. Recordemos que en aquellos años fue cuando surgió el boom de la seguridad derivado de los hechos que sucedieron en Estados Unidos. Y desde ese momento ese tema comenzó a tener un fuerte eco en la industria, en los gobiernos y desde luego también en las instituciones educativas. Sin embargo, al menos en México, eran pocos los esfuerzos que se llevaban a cabo para difundir el mensaje de la seguridad. Recordamos, por ejemplo, la UNAM con su Congreso de Seguridad, el cual fue y seguramente seguirá siendo un referente en este tipo de eventos. También la UADY organizó durante un tiempo un evento similar en la región sureste de Anuyes. Pero la necesidad de otras fuentes de capacitación seguía latente, ¿verdad?, entre diversos actores del sector educativo. Y no fue sino hasta el año 2012 que entre la UACH y la Anuyes TIC se pusieron a aterrizar todas las inquietudes y finalmente formalizaron el primer diplomado básico de seguridad informática, en donde prácticamente la totalidad de los participantes pues eran miembros del grupo Anuyes TIC. En ese año tuvimos la participación como expositores de varios maestros que están presentes ahorita en esta reunión, como la maestra Carmen Díaz y no sé si está ahorita presente el doctor Mario Faría Celinos. También recuerdo que fueron un poco menos de 50 alumnos en aquella edición. Fue todo un reto y una grata experiencia la organización de ese primer diplomado. Literalmente fue comenzar desde cero en la logística, en la organización, pero afortunadamente pues todo salió bien. En años posteriores, el diplomado pues fue madurando y fue actualizándose como debe ser. De pronto teníamos maestros, estudiantes, personal de dependencias gubernamentales, especialistas de policías cibernéticas y participantes de todas las regiones del país. Actualmente tenemos estudiantes no solo de México, sino se han incorporado organismos judiciales de otros países, estudiantes y profesionales de las tecnologías de algunos países de Sudamérica. En este diplomado, ha ido creciendo de una forma muy interesante y nos ha dejado también una especie de responsabilidad con diversos sectores, ya que constantemente nos hablan preguntando por la disponibilidad de espacios, nos piden temas nuevos y nosotros tratamos de atender todas estas solicitudes. Desde luego, este crecimiento exige una mayor dedicación y esfuerzo, ¿verdad?, año con año. Y precisamente gracias a ese esfuerzo y a esa dedicación, el año pasado, este diplomado de seguridad informática fue ganador del reconocimiento Anuyes TIC en la categoría de redes de colaboración y vinculación con la industria. Este premio pues ha sido un privilegio y un reconocimiento muy grande, y no lo digo por mí, sino por aquellos que están detrás de la organización, aquellos que se desvelan, que dan un poco o un mucho más de su esfuerzo a la hora de diseñar, de tramitar, de preparar la infraestructura, de atender los detalles, de solucionar los problemas en el momento y a la brevedad, de estar bajo mucha presión por los cientos de participantes que están a la expectativa, y aún así tener el ánimo, tener esa sonrisa y tener esa disposición de seguir esforzándose un poco más para que todo salga bien, para que todo salga mejor, ¿verdad? Aprovecho para agradecer a la maestra Michelle Cardona, a Rómulo, a Jesús y a todos los demás compañeros que forman parte de este diplomado, y desde luego es fundamental el apoyo de nuestro coordinador general, el maestro Miguel Ángel López Santillán, quien siempre está al pendiente de todos los detalles de lo que ocurre durante este diplomado. Ahora, sin lugar a dudas, la actual pandemia ha sido el principal motivo para que gran parte de la humanidad, independientemente de su condición social, se acerque a equipos, a servicios y a soluciones, ya no tanto como un espectador más, sino como un usuario que ha tenido que valerse de sus propios medios para hacerse partícipe de una nueva normalidad tecnológica. Estamos viviendo en esta etapa de la humanidad el nacimiento de una nueva forma de interactuar, de aprender, de enseñar y en general de funcionar como sociedad, porque nos ha tocado experimentar el uso de las tecnologías que ciertamente ya existían, pero nunca se habían utilizado de una forma masiva, prácticamente total, como lo estamos viviendo hoy en día. Precisamente el diplomado, el cual es impartido totalmente en línea, permite una participación muy diversa. Como les comentaba hace unos momentos, tenemos participantes desde Baja California Sur hasta Yucatán. Tenemos alumnos que viven en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. Todos ellos están conectados e interactuando desde sus casas, de sus oficinas, desde su escuela, o desde cualquier lugar con solo tener un dispositivo conectado a Internet. Seguramente en la era post-COVID, muchas de las prácticas que actualmente se llevan a cabo permanecerán como una forma de operar, de interactuar, y desde luego que una de ellas será la educación en línea. Esta nueva normalidad, esperemos que llegue pronto, exigirá por parte de la sociedad en general, a aquellos que nos dedicamos a las tecnologías de la información, nuevas formas y nuevas soluciones. Y esto, desde luego, pues significa también que debemos disponer de mayores recursos de procesamiento, de almacenamiento, de conectividad. Desde la trinchera del diplomado, nosotros promovemos el uso de los recursos en línea, lo que facilita el aprendizaje y rompe con la barrera de las distancias. Gracias a esto, nuestra matrícula de estudiantes es muy diversa, desde estudiantes de preparatoria, entusiastas de la seguridad, maestros, investigadores, servidores públicos, etcétera. Creemos que para nosotros la era post-COVID nos ayudará a crecer aún más, que vamos a llegar a otras regiones, a más instituciones, a más personas, todo esto para fomentar esta cultura de la seguridad que pues hace mucha falta en la actualidad, que en un futuro a muy corto plazo será aún más necesaria. Quiero finalizar mencionando algunas conclusiones, y la primera es que irremediablemente nuestra vida dependerá más de recursos tecnológicos, desde nuestras formas de interactuar con otras personas hasta los avances científicos en todas las ramas, incluyendo desde luego nuestra forma de aprender y de enseñar a las actuales y futuras generaciones. También la cantidad de información que un individuo y una organización genera a lo largo de un día de actividad cotidiana será enorme, por lo que el nivel de exposición y las vulnerabilidades también se van a incrementar a medida que nos adentremos un poco más a este mundo tecnológico. Esta situación pues exige con mayor fuerza la necesidad de contar con personal capaz de implementar y operar esquemas de seguridad de la información dentro de todas las organizaciones. Por ello, la formación constante y efectiva de las personas es una necesidad estratégica. Y por último, estamos considerando que en un futuro existan mayores ofertas de preparación en el ámbito de las tecnologías, y la gran mayoría de ellas aprovecharán la actual disposición de los individuos de utilizar recursos tecnológicos para su formación, los cuales hace un año muchos de estos eran rechazados por desconocimiento o por considerarlos poco eficientes. Y finalmente, pues a nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quiero agradecer a todos por la atención y dejo aquí en la diapositiva mis datos de contacto para cualquier comentario o duda que posteriormente pueda surgir. Muchas gracias y buenas tardes.
Bien, muchísimas gracias, Eric. De hecho, sí hay algunas preguntas, pero nos gustaría plantearlas una vez que termine la maestra Erika Sánchez Chable de la Universidad Autónoma del Carmen. Si puede ayudarnos, maestra Erika, con su presentación, y enseguida haremos las preguntas correspondientes.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la maestra Carmen, del licenciado Carlos y de Marta para estar el día de hoy compartiendo nuestra experiencia. Bueno, el tema que yo les voy a hablar es un poco más administrativo, y en este caso es el proyecto ganador, bueno, uno de los proyectos ganadores del reconocimiento ANUI-TIC en la categoría de la gestión universitaria, y se denomina el ecosistema del sistema universitario financiero y su integración con la firma electrónica avanzada para una gestión eficiente, eficaz y pertinente. Bueno, en la Universidad Autónoma del Carmen, a partir del periodo rectoral que encabeza el doctor José Antonio Ruz Hernández, las TIC fueron consideradas como un elemento estratégico. Tan es así que dentro del plan de desarrollo institucional pasado y el actual que está por vencer, hay un eje que es el 5 que habla específicamente de la infraestructura tecnológica y física socialmente responsable, pero también un eje 6 en donde abarca los temas del gobierno y gestión eficaz, eficiente y pertinente, en donde hay un apartado específico para lo que tiene que ver con la sistematización de procesos. Dentro de estos ejes, en el específico del 5, lo que tiene que ver con la parte de la infraestructura en el objetivo 5.2, tiene que ver todo lo relacionado con asegurar una infraestructura tecnológica que pueda responder a las necesidades pues, de nuestra institución y principalmente pues, a las actividades sustantivas que es la academia, ¿no? Y dentro de algunas de esas objetivos que ahí se plantearon y metas, pues está precisamente establecer un modelo de gobierno de tecnologías de información, incorporar también estándares de calidad asociados a las TICs, generar valor a través de las TICs y establecer un programa de modernización tecnológica y de mantenimiento de la infraestructura, que esto es muy importante para que nosotros pudiéramos implementar iniciativas que tuvieran que ver con la sistematización de procesos y que sin, como bien decía el maestro de Tamaulipas, sin tener en la mira esa visión de que en el año 2020 íbamos a padecer pues una pandemia como la que hemos estado pasando, nos fuimos preparando para poder trabajar en algún momento a través del teletrabajo o de la educación a distancia. Dentro del eje 6 tenemos un objetivo que tiene que ver específicamente con fortalecer el sistema integral de información administrativa y académica, que en la universidad es algo que se empezó a utilizar desde el año 2000, con los primeros esfuerzos que hizo la SEP con algunos recursos, con, no sé si algunos recordarán por ahí, el PRONAT, en el cual pues, la idea era precisamente poder dar recursos a las instituciones para que se prepararan para la sistematización de sus procesos y el poder implementar ese tipo de sistemas integrados. En el caso de la universidad, bueno, ya existe un largo camino recorrido, sin embargo, todavía había procesos o sistemas que no estaban totalmente integrados o que se trabajaban de manera manual o mixta. Y bueno, el objetivo era precisamente poder fortalecer ese sistema integral y también poder implementar nuevas tecnologías como la firma electrónica avanzada para permitir que el proceso fuera más eficiente, evitar tener que usar papel o tener que usar, digamos, disminuir esos tiempos muertos que quedaban ahí y poder agilizar esos procesos. Entonces, esos dos elementos, digamos, que el tema de poder agilizar la gestión y la firma electrónica, a nosotros nos permitieron poder evaluar qué sistemas se tendrían que hacer esos cambios. Originalmente empezamos con el sistema de control escolar, porque es uno de los más fortalecidos en la institución. Sin embargo, en el caso específico del que estamos hablando hoy, del financiero, esto también nos impulsó a poder hacer esa reingeniería de este sistema y apegarnos también a lo que la misma normatividad a nivel federal nos estaba pidiendo. Algo importante aquí es que las TICs en la UNACAR también hubo una reestructura a partir que llegó el rector y la Coordinación General Administrativa de Informática Administrativa pues pasó a ser la Coordinación General de TIC. Se le dio también su reconocimiento a nivel de Estatuto General y se estableció ese modelo también de gobierno TI en el cual existen otros entes a los cuales trabajamos de manera coordinada, como lo es la Comisión de Legislación del H Consejo Universitario, la Comisión de Planeación, la de Programación y Presupuestación, que son muy importantes para nosotros para establecer también esas líneas estratégicas que vamos a trabajar a lo largo del periodo rectoral, y otros comités que nacieron también de la implementación de estas nuevas tecnologías, como el de firma electrónica avanzada y el de Comité Estratégico de Contingencias, con quien hemos estado trabajando desde hace un año de la mano para poder hacer los cambios que se requerían para el tema de la pandemia. Bueno, en el que, como les comentaba, bueno, este es el CIA, que de manera general, como muchos también de ustedes pueden llegar a tener en sus instituciones, tiene como cuatro pilares básicos, que es control escolar, el financiero, gestión académica y recursos humanos. Este sistema integral comparte información en tiempo real y algo muy importante o que vino a darnos como ese plus para poder seguir avanzando en su desarrollo, fue la integración de la firma electrónica avanzada y de la bóveda digital, porque obviamente ahora los documentos pues se estaban generando de manera electrónica y también teníamos que soportar con otro proyecto que nos permitiera hacer esa gestión documental. Este es un sistema que es de desarrollo propio, da servicio alrededor de unos 10.500 usuarios, tanto internos como externos, que nos ha permitido pues, generar esa información en tiempo real, incluso para procesos de auditoría, y bueno, tenemos también una metodología basada en Scrum. En específico del ecosistema del SUF, aquí lo importante, la verdad es que si nos pusiéramos a hablar de cada uno de los módulos nos llevaríamos demasiado tiempo, pero la idea que, o lo que les quiero yo mostrar el día de hoy, es que es un sistema que nos ha permitido integrar los diferentes procesos y áreas de la institución con el objetivo de poder llevar un ejercicio de los recursos asignados de una manera correcta y transparente, y sobre todo apegados a las especificaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, también todo lo que tenga que ver con el presupuesto basado en resultados y con todo este tipo de normatividad que las instituciones tenemos que seguir para evitar también caer en algún momento en un aspecto de responsabilidades, ¿no? En este caso, este sistema, su operación empieza con el módulo del POA, que se inicia su preparación desde un año antes del ejercicio fiscal, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya para estas fechas ya hicimos una entrega de un un previo del presupuesto 2022 de las diferentes áreas institucionales, que pasa una aprobación por esa comisión del Consejo y que, bueno, finalmente tras un proceso que se llevan ellos, ya nos designan, nos aprueban ese monto. Ese monto también tiene que estar capturado y validado a través de este módulo del POA y del módulo de control presupuestal, que finalmente cuando inicia el año fiscal, pues es quien nos da ese banderazo de salida o esa asignación de recursos para poder iniciar la operación. Aquí lo importante es que estos módulos que tienen que ver con el movimiento del presupuesto, de las reprogramaciones, de las ampliaciones, de las cancelaciones, digamos que es un módulo inicial, pero es el que da la vida a todo el sistema financiero. De ahí tenemos la parte que tiene que ver ya con el ejercicio del recurso en sí, que tiene que ver con solicitudes de cotizaciones, de requisiciones de compra, ya la parte que, eso es como de los usuarios, pero también tiene que ver con la parte que administra, o sea, la coordinación de administración, que genera órdenes de compra, que también apoya con el seguimiento de toda esta parte contable y la parte de tesorería. Y también algo muy importante es que se tuvieron que ir incorporando desde el año pasado todo el tema de viáticos o las solicitudes de viáticos, las comprobaciones de los mismos. Existe un módulo de ingresos que tiene que ver con Caja Chica, con todos los pagos institucionales que hacen en la UNACAR, la generación de contrarrecibos. Existe todo un módulo muy grande que tiene que ver con esos reportes que nos exige la normatividad y la contabilidad gubernamental. También patrimonio. Para los usuarios existe un apartado que es muy importante, que nosotros le llamamos pizarra electrónica, que es una manera de nosotros ver el seguimiento que tiene la solicitud de la ejecución de ese recurso hasta el final. Entonces, la idea es que nosotros también vayamos viendo cómo va evolucionando ese proceso sin necesidad de tener que estar trasladándonos a algún área para poder obtener información. Y bueno, finalmente, lo importante es la generación de esos estados financieros que al finalizar el año o cada 3 meses nos permitan pues, poder entregar esos reportes trimestrales, pues a la SEP o a las entidades que lo solicitan. De verdad que en algún momento si alguien lo solicita, me gustaría como tener alguna vez, si lo quieren, una presentación más avanzada de cada módulo, porque tiene muchos detalles, ¿no? En los mismos y no me llevaría mucho tiempo. Aquí hay un ejemplo un poco rápido de cómo una unidad, por ejemplo, solicita sus recursos desde que captura en el POA, solicita su presupuesto, eso se aprueba por el Consejo Universitario, se le asigna ese presupuesto, la unidad, por ejemplo, si quiere pedir tóner, hace su solicitud de cotización, el área administrativa todo hace esa cotización, se genera la requisición y lleva todo ese proceso hasta que se le paga al proveedor y que el proveedor le surte almacén, que en caso que llegue a ser un bien del capítulo 5000, pasa a patrimonio para que haga el registro correspondiente y también se afecte a la parte que tiene que ver con todos los bienes institucionales y bueno, todo el proceso desde hasta que egresos genera un cheque, el proveedor, bueno ya ahí no es cheque, más bien sería una transferencia electrónica, el proveedor pues finalmente recibe ese pago y bueno, todo queda asentado a través de los diferentes momentos presupuestales que nos marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Aquí algo importante y que digamos de alguna manera fue como la cereza del pastel y que nos apoyó a poder tener toda esta gestión electrónica de alguna manera fue la incorporación de la firma electrónica avanzada desde el año 2014 en nuestra institución. Este tema fue algo, un proyecto específico que trajo el doctor José Antonio Ruz, que fue como un proyecto insignia de su administración y que pues nos ha permitido a lo largo de estos años el poder tener ya sistemas consolidados y en los cuales pues toda la, digamos que el proceso se hace de manera electrónica. El primero fue el de actas de calificaciones, pero posteriormente ya se fueron incorporando otros, como es el que les comentaba aquí. Actualmente el financiero ya lo tiene en requisiciones de compra, lo tiene también, se está trabajando en poder implementarlo en la generación de la orden de compra, que ahí más que no, o sea, no existe impedimento tecnológico que no, o sea, que por qué no lo hemos hecho, sino más bien es un tema normativo y legal, porque lo importante aquí es que para poder haber implementado la firma electrónica en la institución, se tuvo que establecer por consejo universitario, por reglamento y alineado a lo que es la normatividad de México, esa validez y la equivalencia funcional entre un documento firmado de manera autógrafa y un mensaje de datos firmado electrónicamente. Entonces, a veces quisiéramos implementarlo en muchos otros procesos, De hecho, es un área a la cual le solicitan esas implementaciones de, por, al ver esos beneficios que trae el tener ya toda la administración electrónica, pero muchas veces tiene que ver el tema legal y normativo que nos impide o tenemos que revisar bien ese tema para poder hacerlo. Otros sistemas que lo tienen de manera general es el sistema de declaración de situación patrimonial que tenemos que hacer todos los mandos medios hacia superiores, el módulo de solicitud y comprobación de viáticos. Otro ejemplo lo tenemos en la parte académica, en la aprobación de horarios o que nosotros le llamamos como carga académica o de selección de cursos, en las solicitudes de ampliación de presupuesto. Y justo ahora para el tema de la pandemia, pues se tuvieron que crear otros sistemas alternos para lo que es la elaboración de minutas de trabajo, porque todo lo hacíamos a distancia a través de plataformas como la de ahorita y no quedaba nada escrito. Entonces se realizó un sistema de minutas y también un sistema de actas de consejo universitario con firma electrónica avanzada ya incorporada, que pues ha permitido también dar esa continuidad y la certeza de los acuerdos que se han tomado, pues bueno, están firmados y validados por todos. Aquí hay un ejemplo rápido de más o menos cómo se ve un documento firmado de manera electrónica. Esta es su representación gráfica. Existe la parte que tiene que ver con todos los datos XML. Todo se guarda bajo la autoridad certificadora UNACAR. Y bueno, eso es uno de los retos a corto plazo que tenemos nosotros, que es precisamente el irnos hacia una certificación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y bueno, de manera rápida, en cuanto, ¿cómo apoyó esto al tema de la pandemia? Bueno, como bien comentaban mis compañeros, en la institución se tuvo que establecer un plan de continuidad académica y administrativa. Entre ese plan existe un modelo tecnológico de atención, teletrabajo y continuidad académica que estuvo basado en las TICs. Y como responsable de las TIC, digamos que los ejes o los pilares que apoyaron ese modelo tecnológico, uno de los más importantes fue el CIA y la firma UNACAR. Entonces, para nosotros, el contar con estos procesos ya de manera electrónica nos permitió pues irnos a casa de un día para otro y poder seguir ejecutando nuestro presupuesto, poder seguir realizando actividades sin que se parara la operación, o sea, sin tener que ir físicamente a entregar un documento, no sé, de requisición, a la Coordinación General Administrativa para obtener una orden de compra o tener que entregar toda la documentación física, impresa, a tesorería, porque todo ya lo podíamos manejar a través de nuestro CIA. Aquí algo importante es lo que le comentaba, esos son como también pilares de ese plan de continuidad. El punto importante que nos abarcaría o que le pega el SUF es precisamente el punto 6, en donde se tuvo que hacer una reingeniería de algunos módulos. Algunos todavía operaban en sistemas cliente-servidor. Y por el tema de la pandemia, bueno, se habilitaron VPNs para que se pudieran conectar, pero también se tuvieron que crear algunos otros o pasarlos a módulo web. Y como les comentaba hace rato, ¿no? Crear módulos que tal vez no existían, pero que la necesidad nos hizo tener que trabajar en ellos. Y bueno, de manera rápida, ¿cuántos documentos hemos firmado en el periodo de la pandemia? Por ejemplo, el año pasado que empezó en marzo. A diciembre, pues tenemos que se realizaron 2,177 requisiciones de servicios o de compra de bienes, 197 viáticos con sus correspondientes comprobaciones. Y en cuanto al tema del presupuestal, pues se realizaron movimientos o solicitudes para el presupuesto de cada unidad responsable, que alrededor de 325. Y todas ellas cuentan con un documento que está firmado y que, bueno, finalmente valida o soporta la solicitud. Básicamente los beneficios que nosotros hemos visto a lo largo de estos años de la operación del sistema financiero con la firma, pero que también han apoyado a la parte de la pandemia, pues primero que nada es que la universidad ha tenido esa visión del fomento a la sistematización y a la administración electrónica. Y algo importante es que es un sistema enlazado que comparte información, por tanto ya no tenemos como islas de información o que cuando nos pedían algún reporte, cada área reportaba algo diferente, porque todos compartimos la misma información, solo que hay diferentes administradores de la misma. También un punto importante es que se ha dado un impulso a la seguridad de documentos y trámites, tanto por el uso de la firma como el otro proyecto que tuvo que ver, que también de alguna manera fue reconocido, fue como mención honorífica en los premios anteriores, que fue el de bóveda digital. También algo importante es que toda esta información financiera, que es tan delicada para nuestras instituciones, se realiza de manera armónica, delimitada, específica, en todo lo que tiene que ver con la parte presupuestal y contable. Y eso nos permite, pues, apoyar en la parte de los flujos económicos y también fomentar lo que es la transparencia y la rendición de cuentas, que es algo muy importante para nosotros. Y finalmente, el resultado de todo este proceso es la generación de esos estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables. Y bueno, como conclusión, algo muy importante que ha mencionado Eric y los compañeros de Tamaulipas es que es importante que tengamos esa visión de la seguridad de la información. Entonces, preocupados y ocupados también por este tema y por tener toda ya, digamos, mayor peso en la administración electrónica, se está implementando un sistema de gestión de seguridad de la información del proceso de administración técnico del CIE. Y ahí, bueno, es un trabajo bastante arduo que estamos en ello y que pues debe quedar a corto plazo. También algo importante es que ese diseño, implementación de los procesos, o sea, se tiene que realizar en conjunto. Es decir, no es nada más de venir a implementar la firma o de implementar un nuevo sistema de administración dentro de los procesos, sino se ha realizado un correcto análisis de cómo se está llevando el proceso y una reingeniería del proceso en sí, y posteriormente hacer la implementación tecnológica. Y algo muy importante que creo que ha sido el éxito pues, de todos estos, del CIA en la institución o el impulso que se le dio en los últimos años, fue la visión de los líderes de nuestra institución. Es decir, que desde el rector trae una visión de tener a la SIC como un elemento estratégico que impulse a todo, pues estos iniciativas que se traen y la responsabilidad y el trabajo en equipo, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy, para nosotros nos ha dado excelentes resultados y, como bien dice nuestro logo, ¿no? Por la grandeza de México. Y pues muy contentos y agradecidos porque pues, en los últimos 3 años de los reconocimientos a Nuya Sticks, los proyectos de la universidad pues, han sido reconocidos y otros también han obtenido menciones honoríficas. Y bueno, sería muchas gracias por el tiempo. Si tuvieran alguna duda, pues aquí estoy para servirles. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Erika. Y bueno, estamos ya sobre el tiempo. Tenemos algunas preguntas. Les vamos a hacer una a cada uno de los ponentes. Les pediría que no se tomen más de 2 minutos para responderla, porque si no nos vamos a alargar muchísimo. Tenemos una pregunta para el doctor Carlos Portes. La pregunta dice, ¿cuánto tiempo le llevó a implementar el proyecto y cuál fue el mayor reto? Y ahora sí que el reto es contestar en 2 minutos.
Yo creo que es muy fácil. Fácil la respuesta, mucho tiempo. O sea, realmente tardamos un año y medio en implementarlo porque primero capacitamos también a la parte de los auditores, tanto internos como de la universidad, tomaron varios cursos para poder entender la norma, esa fue una de ellas. Y eso nos llevó realmente un año. ¿Qué ha sido lo más difícil? El convencer a las 3 áreas que gestionaban educación que este era un proyecto que teníamos que trabajar, tecnologías, que era un proyecto que teníamos que trabajar en conjunto y que nos iba a dar soluciones. Históricamente, programadores un lado, sistemas académicos en otro lado, los financieros había en otro lado, y todo lo que son fierros, hardware, siempre han sido muy independientes. Pero al poder trabajar bien conjunto, el lograr vencer ese gran reto y que todos confiaran de que esto es una solución, realmente nos llevó a hacer grandes logros por la universidad. Y precisamente el día de hoy me habló uno de los directores y me dijo, Carlos, créeme que la gente está muy contenta con lo que acabamos de hacer. El migrar una tecnología de ellos vieja, el meterlo a su nuevo data center, al nuevo data center en que puedan estar conviviendo en base a que detectamos sus necesidades, dice, nos da una solución y una expectativa de uso, de procesamiento y de rapidez, sobre todo a la hora de dar de alta a los alumnos. El tiempo que teníamos era 3 meses en entregar todas las cuentas, ahora lo hacemos en el mismo proceso de inscripción. O sea, todo eso nos ha beneficiado, detectamos procesos y nos lleva a hacer más cosas todavía. Ahorita estamos ya en la parte de unificar procesos de planeación con adquisición y que todo vaya siguiendo todo un flujo normal, sobre todo para tener una buena parte, tanto en la parte académica como en la rendición de cuentas, que últimamente es muy importante tener todo al día. Entonces, El estar toda la tecnología ya unificada y unificando procesos nos ha dado, la verdad, una panorámica muy importante en la universidad, en el desarrollo y sobre todo de los nuevos proyectos. Conscientes de que esto es un trabajo en equipo y va a seguir siendo en equipo. Hablo de la parte de tecnologías, pero también, insisto, se sumó la parte de academia. Y la academia, en base a sus necesidades, la tecnología la va soportando también realmente. Entonces, eso ha sido nuestro reto, nuestros principales, digamos, problemas que tuvimos realmente a la hora de presentarlo y de llevarlo a cabo, pero se fueron sobreviviendo esos obstáculos y ya realmente ahorita vamos viento en popa. Sabemos que tenemos otros problemas que van a ser lo de los demás procesos de unificación, que es la parte, digamos, de nominal, la parte de planeación, la rendición de cuentas con los indicadores, que llevamos también ya mucho avance, pero sin embargo, el ir unificando todo esto nos va a llevar a buen puerto y a buen término del proyecto, porque todavía no terminamos realmente, ¿verdad?
Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta para el doctor Edgar García. Dice, ¿vienen nuevas etapas del proyecto y qué herramientas están utilizando para analizar y tomar decisiones sobre el servicio?
Sí, bueno, sí, vienen nuevas etapas. De hecho, estamos ya, acabamos de concluir, bueno, estamos con la migración a la nueva plataforma, a la versión actualizada, donde estamos esperando mejoras de seguridad, porque también el año pasado sufrimos por una brecha un intento de hackeo de una comunidad de hackers turcos musulmanes, donde colgaron ahí encontraron un hueco que era, ya venían por toda Sudamérica con estas plataformas de OJS y también en México no fue la excepción. Y por ahí tuvimos no se comprometieron datos, pero sí se mostró esa brecha. Entonces estamos viendo la mejora en la seguridad, que es algo, digamos, fundamental ahora, como lo he mencionado. Y por parte de los datos, tenemos los datos que generan los mismos sistemas estadísticos, más aparte la analítica de Google.
Muchísimas gracias. Para el ingeniero Eric Yesel, nos pregunta que cómo se puede tener acceso a ese diplomado.
Claro, bueno, el acceso principal al diplomado es por medio de un sitio web que nosotros ponemos a disposición del público en general para todas las personas que estén interesados en tomar dicho diplomado. Desde luego que los maestros, los estudiantes, los investigadores tienen un costo, un beneficio, ¿no?, en cuanto al proceso de inscripción. Pero nosotros tenemos nuestro sitio, nuestro portal, que es diplomadonuyes.watch.mx. Pero va a estar disponible, ahorita está activo, pero está activo todavía en relación al diplomado del año pasado. Sin embargo, ya en estos meses estamos a punto de sacar el nuevo temario del diplomado y seguramente estaremos llegando a todas las universidades. Nosotros, a través de la NUYES, del apoyo del maestro José Luis Ponce, hacemos llegar flyers, hacemos llegar invitaciones a todas las universidades en el país. De cualquier manera, pueden estar atentos ahí al sitio que les mencioné, diplomadonuyes.watch.mx.
Bien, muchísimas gracias. Y finalmente, para la maestra Erika Sánchez, la pregunta dice, si pudiera compartir un desafío de la educación superior aún pendiente, ¿cuál sería?
Uy, es una pregunta bastante compleja y hay muchos desafíos. Ay, yo creo que uno de los desafíos es precisamente lo que se ha estado trabajando, pues, a nivel incluso ya de la Ley General de Educación Superior, que es la cobertura, ¿no? Y es un desafío importante porque también implica el tema presupuestal para nuestras instituciones. Y ahí, bueno, yo creo que tenemos que buscar ese equilibrio para poder ofrecer esa gratuidad, pero también poder tener esa, pues de alguna manera, cómo poder financiar nuestra operación. Bueno, tenemos muchos gastos, inclusive pues, la parte de TI a veces es vista como un gasto, pero podemos ver también todas las bondades y los beneficios que traen. Pero bueno, aunque quisiéramos trabajar muchas veces con iniciativas o con algún software libre o ese tipo de cosas, finalmente existe gastos inherentes del uso de corriente, de la misma capacitación del personal que opera esa infraestructura. Entonces yo creo que ese es como un gran tema para nosotros y en general para las áreas de TIC, cómo poder volvernos de alguna manera autosustentables para poder seguir operando este tipo de iniciativas y tener pues como esa vida a lo largo de los años, ¿no? Y en general de la educación superior es poder ofrecer esa gratuidad y tener ese equilibrio de poder seguir financiándonos.
Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, con esto continuaríamos a la siguiente parte de este conversatorio, en la cual representantes de la Red Clara nos van a platicar sobre lo que está haciendo esta red para dar visibilidad a proyectos que se están desarrollando en América Latina y también cómo se están difundiendo este tipo de proyectos para beneficiar a otras instituciones de educación superior en la región. Para esto le pediría al doctor Fabián Peña si nos comparte su opinión, por favor, en un tiempo no mayor a 5 minutos para poder terminar a tiempo este evento. Adelante, doctor Fabián.
Muy buena tarde o muy buena noche ya. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero compartir una diapositiva solamente y muchas gracias a todo este esquema de conversatorios de ciencia, educación y tecnología, CUDI, Red Clara, a NUESTIC. Y bueno, quiero contarles que desde Red Clara hay varias instancias, hay varias estrategias, varias acciones que se vienen trabajando. Una de ellas es la convocatoria en TICAL. En este momento, TICAL, que es la Conferencia de Tecnologías de la Información y Comunicación, se ha venido dando desde el año 2011. En este momento, incluso tenemos la convocatoria abierta para que los investigadores, los académicos, los directores de tecnología puedan presentar sus experiencias. Experiencias que definitivamente tienen que ver con todos los aspectos de ciencia, tecnología, innovación y que van a aportarle a la comunidad, ¿sí? Y sumado a esto, tenemos también un encuentro, el encuentro de ciencia, en el cual los investigadores pueden presentar sus trabajos en diferentes ejes temáticos. Todo ello en procura precisamente de que se conozcan los avances, los adelantos y las experiencias que desde la investigación e incluso desde la academia y desde todo lo que es la gestión tecnológica se están dando en Latinoamérica. Por otro lado, hay un proyecto muy bonito y me refiero a muy bonito en el sentido de lo que significa un repositorio institucional para documentación científica, todo lo que tiene que ver con los temas de ciencia abierta. Este visibiliza como tal la producción científica de los investigadores, es denominado la referencia. Asimismo, y ya pues como parte del trabajo en equipo, el trabajo con diferentes grupos en diferentes campos de conocimiento, tenemos otros proyectos como el de cambio climático, de educación en colaboración científica de cómputo avanzado, y aquí los expertos se plantean iniciativas comunes para poder aportar a partir de la experiencia y los recursos que de una u otra manera tienen las instituciones que participan en dichos proyectos, ¿sí? Por otro lado, pues no solamente el trabajo se hace aquí en Latinoamérica, hay también colaboración con Europa, por ejemplo, a través de GIMP. Entonces tenemos otro programa que es el de Impulsando la Cooperación Internacional en Investigación. Y aquí la relación Red Clara y GIMP como tal. Esos acuerdos nos permiten también que haya una integración, que haya una interacción, que haya un relacionamiento interinstitucional, haya un relacionamiento entre las redes y a partir de las redes, las instituciones que hacen parte de las mismas, para que los investigadores y los académicos puedan encontrarse en un espacio de colaboración y de trabajo en equipo a partir de los proyectos pues, que se adelantan. Otro tiene que ver en colaboración con África y, otro que también es muy interesante es todo el tema de la red de telemedicina de Brasil. Y esto como aporte a la red de telemedicina de América Latina. Bien, esos son algunos de los proyectos o de los programas que se han venido trabajando en Red Clara, que ahorita también muy rápidamente voy a compartirle los enlaces a donde pueden encontrar información pues, muy valiosa. En cuanto a la difusión, estos espacios son los propicios, los pertinentes para que de una u otra manera o a través de las convocatorias que se hacen para la integración en los proyectos, para la participación en los proyectos o para la exposición y para la difusión de los proyectos se viene dando en Red Clara como tal. Sin embargo, el apoyo de las redes nacionales, el apoyo de las redes que hay en cada uno de los países es vital. Y es vital porque ese es el principal vínculo que tiene Red Clara a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Porque aquí ese trabajo se articula a partir de las posibilidades que los investigadores y los académicos desarrollan. Entonces, Lo que se hace desde Red Clara como tal es extender la invitación, es pedir que se apoye con la difusión, difundir también de los diferentes canales que tenemos para que de esa manera llegue al mayor público posible. Y asimismo, pues también otras actividades como las conferencias, los webinars, los talleres, etcétera, hacen parte de toda esa difusión que pues ha venido dando grandes resultados. El participar con ustedes, por ejemplo, en este conversatorio muy valioso para toda la comunidad y en donde nos enteramos de lo que las otras instituciones que hacen parte, tanto de la red en México como de la red de otros países y finalmente Latinoamérica como tal, y por qué no hablar del mundo, pues se viene dando. Quiero compartirles en este momento también lo que les comentaba para que lo podamos tener en cuenta y tiene que ver con nuestra conferencia TICAL 2021, el quinto encuentro latinoamericano de ciencia. El eslogan, el lema es Repensando la Universidad Impulsada por las Tecnologías Digitales. Y en el comité de programa, pues llegamos a este eslogan a partir de lo que viene ocurriendo en términos de lo que es el COVID-19 y el cómo las instituciones hemos venido fortaleciendo todo este trabajo de mediación tecnológica para seguir adelantando las actividades tanto de investigación como de extensión como de docencia propiamente dicha. Y aquí también vamos a poder encontrar lo que les mencionaba de la referencia, los repositorios institucionales de documentación científica. Vamos a encontrar también todo el tema de colaboración científica en cambio climático, todo lo que se refiere a colaboración científica en cómputo avanzado, lo que es el impulso de la cooperación internacional en investigación con GINT, el espacio de acuerdo y colaboración con África y la red universitaria de telemedicina de América Latina para desde Brasil para América Latina. Entonces, bueno, esos son los espacios que tenemos y atentos, voy a compartirles allí en el chat los enlaces de estos sitios para que pues cada uno de ustedes pueda tener acceso a los mismos.
Muchísimas gracias, doctor Fabián Peña. Está muy interesante la presentación y obviamente Red Clara destacando como un ejemplo de colaboración entre los países que formamos parte de Latinoamérica. Doctor Miguel Wale, nos gustaría mucho conocer ahora su opinión sobre la pregunta que lanzamos hace unos minutos en tanto a qué está haciendo Red Clara para dar visibilidad a proyectos que se están llevando a cabo en países de Latinoamérica. Adelante, doctor.
Hola. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Agradezco a Cudi y a Núñez, y sobre todo el grupo de gobierno y gestión de TICS de Cudi en impulsar este conversatorio que refiere a enfrentar los desafíos planteados por el COVID, experiencias de las instituciones de educación superior impulsadas por, como bien dices, las tecnologías digitales, ¿no? Y bueno, el buen compañero Fabián ya habló de lo que Red Clara tiene y ha tenido en todos estos años, y sobre todo del evento TICAL 2020 y el quinto encuentro de ciencia, ¿no? Ahí aportamos las ligas. Pero aquí, bueno, mi participación viene el hecho de que formo parte del comité de programa. Y este conversatorio forma parte del impulso que le estamos dando desde México al aporte que las instituciones de educación mexicana le puedan dar a Latinoamérica y la región, ¿no? Y bueno, pues ustedes saben, como bien lo comentó Fabián, la Red Clara a través de TICAL, pues es un espacio que se ocupa de quienes llevan adelante las políticas y el día a día de nuestras instituciones de educación superior. Este espacio que se dedica al intercambio de experiencias y que, bueno, de alguna manera impulsa el uso de las tecnologías y de las redes avanzadas, ¿no? Nuestra Red Nacional de Educación e Investigación, que CUDI, a la que pertenece la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde formo parte, pretende impulsar las experiencias desde los premios de Anuyes TICS que se han dado en los últimos años, y bueno, el punto es impulsarlos, pedirles que participen en TICAL 2020 como en el encuentro de e-ciencia, ¿no? Y bueno, hay ciertos plazos, hay que establecer que
Tikal busca trabajos que presentan la implementación de soluciones y estrategias en TICs que apoyen y que aporten de alguna manera el ejercicio que representa las aplicaciones de las tecnologías en las propias instituciones. Por su parte, en el caso de ciencia, recoge las experiencias que muestran el desarrollo de iniciativas colaborativas que involucra el uso de las TICs en distintas áreas de la ciencia, como astronomía, física, energía, medio ambiente, biodiversidad, humanidad, artes, y entre otros, ¿no? Y bueno, pues la intención y mi participación concluye diciendo que pues tenemos hasta el 10 de mayo de este año, ahí están las ligas, para que puedan aportar tanto a la conferencia Tikal como al encuentro de ciencia, ¿no? Y que presenten trabajos, hay ciertos, los 10 mejores trabajos recibirán apoyo para presentar en congresos y conferencias, para participar en cursos virtuales especializados, para adquisición de material de referencia técnica y exámenes de certificación, que es parte de los apoyos que se dan a los trabajos que se lleven, que hayan obtenido los mejores logros, ¿no? Y la intención es poder colaborar, traer las experiencias desde las propias instituciones y, como decían los representantes CEOs de las universidades aquí en México, y algo que en el que estamos trabajando muy duro con Carmen Díaz Novelo en CURI es el grupo de trabajo de gobierno y gestión de TICs, ¿no? Es importante tener un sistema de gestión de tecnologías de la información que esté alineado en todo momento a las buenas prácticas, a los estándares y alineado a los objetivos que buscan las universidades a través de sus planes de desarrollo y sobre todo cumpliendo todas las normativas habidas y por haber en términos tecnológicos, en términos económicos, en términos legales, si así fuese, ¿no? Y bueno, hemos estado trabajando desde, creo yo, 2014 en este grupo y se han obtenido muy buenos resultados gracias a eso. Trabajos como Campeche, trabajos como la UASH, trabajos como la Veracruzana, o en su caso otras universidades como también la Autónoma de Tamaulipas, hemos impulsado de alguna manera el gobierno y la gestión de TICs. Y es el momento de compartir y de extender la mano con las experiencias y con esos trabajos que ya se tienen en las universidades para que las demás universidades puedan impulsarse y sobre todo pues atender los desafíos que nos planteó el COVID y que todavía debemos impulsar esas tecnologías en bien de nuestra comunidad universitaria. Bueno, es cuanto, mi estimado Oscar, y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, por razones de tiempo, vamos a obviar algunas preguntas. Me gustaría pasar ya con la maestra Carmen Díaz Novelo, quien nos va a hacer una invitación para participar en las actividades del Grupo de Gobierno de Tecnologías de la Información. Adelante, Carmen.
Muchas gracias, Oscar. Pues realmente yo solo quiero cerrar planteando el valor que tiene esta participación en Tikal y en eCiencia para los investigadores de nuestras instituciones. Definitivamente hablo por todos y por todos los comentarios que hay en el chat. Y porque, pues, aquí estamos todos nosotros, nos hemos mantenido en esta hora y media así atentos a todo lo que están diciendo todos nuestros panelistas. Entonces, estamos agradecidos realmente porque nos hayan compartido todos estos interesantes proyectos, ¿no? Que nos permiten, como decía el maestro Ponce, identificar iniciativas sobre temáticas de transformación digital, innovación, gobierno, gestión de las TICs, seguridad de la información, para el fortalecimiento de nuestras instituciones. Entonces, muchas gracias, CURI, por este espacio, para estos temas que son de tanto interés y que nos permiten ver esa importancia, ¿no? Como ya lo han comentado todos nuestros panelistas. Esa suma de esfuerzos y hacer visibles estas buenas prácticas que se realizan en nuestras instituciones mexicanas. Entonces, muchas gracias. Estábamos emocionados antes con la organización. Ahora estamos emocionados después de escucharles. Así que muchas felicidades y muchas gracias a todos. y atentos a las siguientes actividades, como dice Oscar, del Grupo de Gobierno de TI. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carmen. La verdad, fue un evento muy interesante, como dices, nos tuvo bastante entusiasmados este tiempo que estuvimos escuchando a los panelistas. Y bueno, pues invitarlos a los próximos conversatorios. Recuerden que todos estos eventos quedan grabados y quedan almacenados en el sitio de CUDI. Si Martita nos puede hacer el favor de ponernos por ahí la liga en la cual quedan almacenados. Y invitarlos, en mayo vamos a tener otro conversatorio muy, muy interesante. Tan interesante a lo mejor, o quizá menos, no sé, como este en el cual estamos platicando precisamente sobre estos desafíos planteados por la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2. 19. Muchísimas gracias a todos los panelistas, muchísimas gracias a quienes se conectaron para participar y muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Los esperamos en mayo, que tengan buenas tardes y cuídense mucho. Hasta luego.
A través de la Federación Nacional de Identidades Mexicana, CUDI, la Red Nacional para la Educación e Investigación, te proporciona un espacio de colaboración al que podrás ingresar desde tu navegador. Solo ingresa al link idp.fenix.org.mx/registration. En la interfaz ingresa tu nombre, apellido, selecciona alguna institución a la que pertenezcas, escribe tu correo institucional, ingresa una contraseña que no se te olvide, confírmala y deja seleccionada alguna de las opciones que hay como estudiante o académico. Escribe el CAPTCHA y da clic en registro. Tu cuenta ha sido creada con éxito en la Federación Fénix. Te llegará un mensaje al correo que registraste con la dirección de tu espacio de colaboración en CUDI. Da clic en el enlace virtual.cudi.edu.mx e ingresa a través del acceso federado. Después, identifica tu Federación Fénix. Deberás ingresar tu usuario. Recuerda, es el correo institucional que registraste y tu contraseña. Te mostrará los datos con los que ingresas a tu espacio de colaboración. Confírmalos dando clic en Sí. Listo. Te recomendamos leas la bienvenida a tu sitio para facilitar tu navegación dentro de la plataforma. Tu espacio de colaboración está diseñado para funcionar como una red social académica. Lo primero que debes hacer es llenar tu perfil, iniciando por agregar tu foto. Dando clic en Cambiar imagen, selecciona un archivo. Debes dar clic en Subir. Continúa con el llenado de tus datos de perfil y no olvides que puedes ingresar tus redes sociales. Te invitamos a buscar amigos en la plataforma CUDI y añadirlos como tus contactos. En tu sitio, tienes herramientas desarrolladas por miembros de las redes avanzadas en Latinoamérica y Europa a través del proyecto MAGIC, que te servirán para la colaboración en tus proyectos. Podrás enterarte de las convocatorias y becas a nivel mundial en las que puedes participar a través de la herramienta Fondos. En este apartado, también encontrarás personas que están trabajando en los temas que más te gustan y con los que podrías colaborar. Tendrás tu propia sala de videoconferencia para reunirte con tus compañeros de manera virtual a través de tu navegador utilizando la herramienta BC Expreso, en la que podrás compartir audio, video y contenido PDF. También puedes utilizar el chat y tomar notas. Recuerda, los documentos que compartas podrán ser descargados por tus invitados. Solo debes enviarles el link de tu BC Expreso y pedirles que permitan a su equipo compartir audio y video. Al finalizar la sesión, podrán evaluar el servicio de videoconferencia web. Civic es una herramienta que te será de utilidad cuando estés de intercambio estudiantil y necesites buscar y reservar una sala de videoconferencia en el lugar de tu estancia. Si necesitas compartir archivos pesados, utiliza la herramienta Envío, que te permite enviar archivos de hasta 100 GB. Estarán disponibles para su descarga por 20 días y podrás enviarlos a 100 cuentas de correo de manera simultánea. Si quieres conocer las actividades que la Red Nacional de Educación e Investigación realiza, te invitamos a visitar el repositorio CUDI, que cuenta con más de 1000 ítems con videos, audios, presentaciones e imágenes que puedes consultar. Si necesitas comunicación en tiempo real con tus contactos en la plataforma, utiliza el chat y comparte los mensajes con tus amigos conectados. Y ahora lo más importante, para participar activamente en las comunidades y recibir todos sus comunicados, debes hacer de tu pertenencia sus espacios de colaboración. Ve a la herramienta de pertenencia y selecciona la pestaña Inscripción a sitios CUDI. Puedes indicarle que te muestre más de 100 y ver la lista completa. Da clic en Pertenecer en las comunidades que más te interesen. Para ingresar a las comunidades que pertenezcas, debes dar clic en Sitios ubicado en la parte superior derecha y seleccionar el que quieras visitar. Ahora ya eres parte de la plataforma CUDI. Gracias a Fénix y a la Red Nacional para la Educación e Investigación, la Red CUDI.